Muchas gracias, mi querido Alex. Hermanos, qué gusto estar acá con ustedes. A pesar de algunos retrasos técnicos, discúlpenme, pero a veces la tecnología me agobia. Cada vez que pasa el tiempo, más se va adelantando la tecnología y a veces siento que yo me voy retrasando en vez de adelantarme junto con la tecnología. Pero es un gusto estar acá con ustedes y sobre todo hablando del tema acerca de la predicación expositiva. A mí me ha tocado el privilegio de hablar acerca de la predicación en el Antiguo Testamento. La predicación en el Antiguo Testamento. Así que si pueden, por favor, abran sus Biblias, lógicamente. En el Antiguo Testamento vamos a ir al libro de Esdras. Vamos a estar ahí en el libro de Esdras. Vamos a ir allá, al capítulo 7 del libro de Esdras. Esdras capítulo 7, y mientras llegan ahí, no sé si alguno de ustedes conozcan acerca de Michael King y Alberta Williams. Ellos contrajeron matrimonio en el Día de Acción de Gracia, qué buen día para contraer matrimonio, ¿no? En el año 1926, Alberta era hija de un pastor de lo principal de la Iglesia Bautista Ebenezer en Atlanta, Georgia. Después de la muerte del padre de Alberta en el año 1931, Michael King sucedió a su suegro como pastor de esta Iglesia Bautista Ebenezer y comenzó a usar el nombre de Martin Lutero King. Ya algunos de ustedes a lo mejor han de saber de quién estoy hablando. Bueno, Michael King fue un prominente pastor bautista y una figura influyente en la comunidad afroamericana en el estado de Atlanta, ahí en Atlanta, Georgia, en el estado de Georgia. Su firme defensa de los derechos civiles y su liderazgo en la Iglesia Bautista Ebenezer inspiró profundamente a su hijo, el mundialmente conocido Martin Luther King Jr., quien nació un 15 de enero del año 1929. Como ya era de esperarse, Junior fue criado en un entorno cristiano que fomentó su sentido de ayuda hacia los demás. Y asimismo su dedicación al servicio comunitario, factores que influenciaron significativamente en su poster liderazgo dentro del movimiento de los derechos civiles. Martin Junior, o Martin Luther King Jr., estudió en el Morehouse College y se graduó en el año 1948 con una licenciatura en psicología. En Morehouse, ahí llegó a tener un papel crucial en su vida este college, ya que ahí desarrolló y fue donde King se inspiró para entrar en el ministerio. Todo esto bajo la influencia del presidente de la universidad, Benjamin Mays, un conocido teólogo y defensor de los derechos humanos de esa época. Después de esto, King asistió al Crozer Theological Seminary en Chester, Pensilvania, durante un tiempo en donde obtuvo su Bachelor's en Divinidad en 1951. King, durante su tiempo ahí en Crozer, se destacó académicamente y fue influenciado por varios teólogos liberales de esa época. Él continuó su educación en la Universidad de Boston, donde obtuvo un doctorado en filosofía, un PhD en filosofía, con énfasis en teología sistemática. Su tesis doctoral reflejó su profundo compromiso con la teología, pero asimismo con la filosofía. Años después, como ustedes sabrán, este Junior se hizo conocido por su firme convicción en la lucha de la igualdad de los afroamericanos en los Estados Unidos. Él creía en una sociedad donde todas las personas fueran juzgadas por su carácter y no por su color de piel, abogando por esta causa a través de los medios no violentos. King utilizó sus habilidades de oratoria como predicador para educar y movilizar a las masas. Su discurso famoso, que algunos de ustedes lo pueden haber escuchado, está incluso aún en línea, I Have a Dream, pronunciado durante su marcha en Washington por el trabajo y la libertad en 1963, es un llamado elocuente según ellos, según él y los que lo seguían, apasionado por la igualdad y la justicia. Asimismo, él fue fundamental en la organización de múltiples protestas pacíficas. Estas acciones no solo lo desafiaron las leyes segregacionales de ese tiempo, sino que también educaron al público sobre la injusticia y demostraron el poder de la resistencia pacíficamente. Todo esto dicho por sus seguidores. Y según ellos mismos, Martin Luther King Jr. no solo luchó por los derechos civiles, sino que también dejó un legado educativo que continuó inspirando a futuras generaciones. Sus seguidores afirman que su compromiso con la igualdad fue una fuente de inspiración y un modelo por seguir para aquellos que buscaban cambiar el mundo a través de la no violencia, la paz y el amor. Por todo esto, podemos decir que su convicción, preparación y la enseñanza que él realizó alcanzaron a varias generaciones, y podemos decir que también logró muchos cambios dentro de los Estados Unidos y dentro de la sociedad de su época. Ahora, hermanos, hoy quiero hablarles acerca de una figura muy conocida por algunos y desconocida por otros, el cual fue de suma importancia para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Me refiero a, como ustedes ya saben, a Esdras, el que era un escriba y sacerdote del pueblo de Israel. Y a diferencia también de Luther Martin King Jr., Esdras, a través de lo que el Señor lo inspiró para escribir, ha llegado a muchas generaciones hasta el día de hoy. Y es por eso que nosotros necesitamos mirar hacia el modelo de Esdras y buscar lo que Jehová comunicó en su tiempo a su audiencia original, para que nosotros también podamos comprender y comprometernos con las Sagradas Escrituras. Así que vayamos ahí a Esdras. Espero que ya estén ahí. Les he dado suficiente tiempo para llegar a un libro que muchas veces no ni siquiera lo abrimos. Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. Un solo versículo que está lleno de sabiduría y de riqueza espiritual. Esdras capítulo 7, vamos a estar ahondando en el versículo 10. Versículo 10 del capítulo 7 del libro de Esdras. Y dice así la palabra de Dios: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Oremos, pidamos la asistencia del Señor como siempre. Padre, te damos gracias por tu palabra y damos gracias porque en este versículo podemos encontrar verdades que nos van a ayudar a vivir de manera que reflejemos tu voluntad. Señor, queremos pedirte que por favor seas ministrando nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu y por supuesto a través de tu hermosa palabra, y que nosotros podamos salir de aquí no solamente siendo oidores sino hacedores de esta palabra tan maravillosa. Permite que nosotros podamos conocerte un poco más, entenderte otro poco más y obedecerte cada día más a través de tu ministración. Te damos gracias, Señor, y oramos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, el del Señor Jesucristo. Y te damos la gloria. Amén. Bueno, amados hermanos, aquí en Esdras capítulo 7, versículo 10, vemos tres cualidades de un predicador, tres cualidades de un predicador que ha determinado valorar la ley de Jehová. Para aquellos que están tomando apuntes, esa es la proposición: tres cualidades de un predicador que ha determinado valorar la ley de Jehová. Y estas tres cualidades son escudriñar, guardar e instruir. Escudriñar, guardar e instruir. Y las vamos a ver, lo vamos a ir viendo una por una, así que si no anotaron pueden anotarlo después. Así que arranquemos con la primera de estas tres cualidades que encontramos dentro de estas palabras con respecto a Esdras y la predicación. Número uno. una de las cualidades que tenía Esdras era escudriñar la ley de Jehová. Número uno, escudriñar la ley de Jehová. Versículo 10, una vez más, es el único versículo que tenemos. Bajen su mirada, por favor, ahí al versículo 10. Y miren cómo comienza diciendo la primera parte de ese versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Para inquirir la ley de Jehová. Con lo primero que nos topamos en este versículo es la palabra ¿por qué?, la cual es una conjunción utilizada por el autor para darnos la razón que justifica lo expresado en la oración final del versículo anterior. Así que suban sus miradas al versículo anterior, al versículo 9. Observen ahí en el versículo 9 cómo termina el versículo. Versículo 9 dice, leámoslo todo, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y el y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, y observen, aquí viene esta hermosa frase, estando con él, hablando acerca de Esdras, la buena mano de Dios. La buena mano de Dios. Esdras está comunicando que el motivo por el cual la buena mano de Dios que acabamos de leer estaba en él y los que lo acompañaban a través del viaje desde Babilonia. Recuerden que en el contexto estamos hablando de que el pueblo de Israel se había ido cautivo y después de 70 años está regresando a Jerusalén. Y en ese contexto, lo pueden leer después en el versículo 6, ahí mismo del capítulo 7, registra que ellos están viajando de regreso a Jerusalén y ahí es donde se ve la buena mano de Jehová. Ahora, ¿esto era el resultado de qué? De que lo que leímos ahorita en el versículo 10, Esdras había preparado su corazón. Esdras había preparado su corazón. Ahora, ¿qué se nos viene a la cabeza con que Esdras había preparado su corazón? Muchos versículos, pero algo que se viene a la cabeza es lo que dice Daniel capítulo 10, versículo 12, lo pueden leer después, 10, capítulo 12, en donde también habla acerca de que desde el momento en que Daniel había dispuesto su corazón, de que había preparado su corazón para obedecer, para estar atrás de la palabra de Dios, para estar pegado a Dios, ya se había mandado la respuesta para Daniel. En ese contexto podemos ver de que tanto Esdras como Daniel eran hombres que su corazón tenía disposición hacia Jehová, hacia su ley, hacia su palabra. Y cada vez que un hombre de Dios, una mujer de Dios dispone su corazón para atender a la ley de Jehová, la mano de Jehová está con él o con ella. Y esto lo tenía claro Esdras. Y es lo primero que vemos dentro de estos versículos. Ahora es necesario entender que esa frase de la buena mano de Jehová se repite varias veces dentro del libro de Esdras, alrededor de 6 veces, hablando específicamente y con referencia al favor y la ayuda que Dios concede a Esdras y al pueblo de Israel. Pero también de por medio está una promesa que había dado a través de los profetas Dios de que después de los 70 años de cautiverio, Él haría que el pueblo regrese a Jerusalén. Debido a la disposición de Esdras y de lo que los acompañaban a atender la ley de Jehová, Dios estaba cumpliendo con su propósito a través de esta situación. En términos más modernos, el hombre y la mujer de Dios debe de disponer su corazón a las Sagradas Escrituras. Y es que Esdras, como un escriba y como un sacerdote diligente de la ley de Jehová, estaba decidido a vivir conforme a los mandamientos dados por Moisés. Recuerden que él no tenía el Nuevo Testamento. De hecho, esta idea de preparar o determinar el corazón está conectada con el mandamiento en la ley de amar a Dios de todo corazón que encontramos en Deuteronomio capítulo 6. Versículo 6. Esa era la actitud que espera Dios de su pueblo. Nada menos, nada más. Y amados hermanos, es crucial comprender la importancia de esto, ya que desde ese entonces, desde el Antiguo Testamento, atesorar la ley de Jehová era el camino a la bendición para el pueblo de Dios. Y eso lo recalca el libro de Levíticos, capítulo 26, en los versículos del 3 al 6. Si quieren, podemos ir a ver eso, capítulo 26 de Levíticos. Acompáñenme sus Biblias a Levíticos. Levíticos 26. Algunos de ustedes en sus Biblias tienen el título de las bendiciones de la obediencia y después, más adelante, las consecuencias de la desobediencia. Entonces, Moisés había hecho claro a través de estos discursos qué es lo que debía de hacer el pueblo de Israel. Y observen el versículo 3, miren ahí en sus Biblias, versículo 3. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus frutos y el árbol del campo dará su fruto. Versículo 6. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Versículo 11, bajen sus miradas, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esdras sabía cuál era su responsabilidad, la bendición y el bienestar jamás fue dado al pueblo de Israel ni al tiempo presente para los cristianos a través de diezmar o hacer pactos con Dios ni entregar primicias para recibir dinero a cambio. La verdadera bendición desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento viene al atesorar la ley de Dios, a tener un compromiso con las sagradas escrituras. El rey David también sabía esto. Sabía la importancia de valorar la ley de Jehová. Observen lo que expresa en el Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Al igual que David, Esdras entendía que si se deleitaba en la voluntad de la ley de Dios, experimentaría su favor y su guía para el día a día. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante hablar y recalcar acerca de esto? Bueno, debido a que el contexto nos lo dice, ya les adelanté un poco al respecto. El pueblo de Israel no había atesorado la ley de Jehová por la falta de atención al Pentateuco, a los profetas, a la palabra de Dios. El pueblo de Israel fue llevado cautivo por 70 años. Observen lo que dice Segunda de Crónicas. Vayan a Segunda de Crónicas, por favor, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Versículo 15. Segunda de Crónicas 36:15. La palabra nos dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos, está hablando de los que fueron llevados al cautiverio, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Observen lo que dice ahí, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Observen que es importante entender la disposición del corazón antes de saber cuáles son los pasos que una persona que está comprometida con la ley de Jehová debe de tomar para poder predicar, enseñar y anunciar la ley de Jehová. Entonces, Volviendo al punto número uno, observen la palabra que, con la que nos topamos ahí en Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice que había preparado su corazón para inquirir. Examinemos esta palabra. ¿Qué significa esto de inquirir? Significa más que leer la ley, más que leer la palabra. Esto representa a alguien que valora a Dios y su palabra y a la vez realiza una búsqueda diligente y un escrutinio minucioso de todo de lo que ha dicho Jehová en su palabra. Alguien así está constantemente dispuesto a invertir de su tiempo para conocer a Dios. Por eso dije que la primera cualidad de Esdras que encontramos en estos versículos es la escudriñar la ley de Dios. Es que este concepto de escudriñar, que lo encontramos incluso en algunas partes del Nuevo Testamento, refleja una actitud de buscar sabiduría dentro de la palabra, de la ley de Dios, y comprensión acerca de estos fundamentos de la ley y los mandamientos de Jehová. Un ejemplo claro lo vemos también en las palabras de Proverbios. Ahí en Proverbios capítulo 2, pueden ir después, yo se los leo. Proverbios 2, versículo 4, observen. Ahí en Proverbios 2, 4, dice así Salomón: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. Hablando acerca de la sabiduría, y la sabiduría viene por medio de la palabra de Dios. Esdras, como vemos en nuestro texto, al igual que Salomón, tenían claro que la palabra de Dios era el mayor de todos los tesoros, aún más que la plata y el oro. Y es que en su palabra, amados hermanos, es donde hallamos el conocimiento necesario para vivir sabiamente como un hijo de Dios. Pero la atención de Esdras no solamente quedaba en esto. El deseo era de poder llamar a Israel a un arrepentimiento genuino. Pero para eso, él necesitaba vivir sumergido en la palabra de Dios. No había espacios para errores en la vida de Esdras. ¿Qué quiere decir? ¿Que nunca falló? No. Quiere decir que necesitaba hacer sacrificios personales, aún dispuesto a perder su vida, como vemos tanto en el libro de Esdras como en Nehemías, con tal de darle la gloria a Jehová. Una ilustración dentro mismo del texto acerca de eso la encontramos en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, y se los leo. Deuteronomio capítulo 11, pueden anotarlo ahí, versículo 18, dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como una señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Más adelante continúa diciendo: para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que las había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Y es que recuerden, amados hermanos, que volviendo al texto del Antiguo Testamento, Esdras, cuando vemos a Esdras, tenemos que mirar hacia atrás, un poco hacia el futuro, dependiendo de lo que estemos leyendo, pero principalmente hacia atrás. Tú no puedes acercarte a la palabra de Dios para estudiarla, para escudriñarla o para enseñarla sin pensar primero de qué es lo que estaba hablando Esdras. Y es muy probable que Esdras tenía en su mente todos estos versículos del Antiguo Testamento. Otro pasaje muy claro acerca de esto que nos da un ejemplo y nos ilustra es Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice así: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que si nosotros escudriñamos la palabra de Dios no nos va a ir mal? No. Nosotros ya estamos al otro lado, en el nuevo pacto, y conocemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que en el mundo vamos a tener aflicciones. No se trata de que nunca me voy a enfermar, ni nunca me va a ir mal, sino se trata del compromiso que tú tienes con la palabra de Dios, reconociendo que si es su voluntad, es muy probable que te vaya bien. Pero si no está dentro de tu voluntad, por lo menos vas a estar a cuentas con Dios y vas a decir, estoy haciendo lo que me has llamado a hacer, que se haga tu voluntad y no la mía. Recordando las palabras de nuestro Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, una predicación bíblica, vemos claramente en el Antiguo Testamento que solo puede provenir de un corazón entregado por completo a escudriñar la ley de Jehová. No hay momentos para otras cosas. No hay momentos para más fútbol, menos palabra. Más deportes, menos palabra. Más hobby, menos palabra. No. Una persona que verdaderamente está poniendo en alto la ley de Dios, debe de escudriñar día y noche la palabra de Jehová. Y principalmente nosotros, amados hermanos, al ver el ejemplo de Esdras, nosotros como predicadores, y estoy hablando nosotros porque muchos de ustedes también tienen que ser evangelistas, tienen que compartir el evangelio. A lo mejor no tienen la oficina de pastor, de maestro, o eres un predicador, pero sí estás llamado a compartir las buenas nuevas de salvación. Nosotros principalmente que estamos al otro lado y somos mediadores de un nuevo pacto que es mucho mejor, como nos dice el autor de Hebreos capítulo 8 versículo 6, ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús comparado con el antiguo ministerio, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amados hermanos, es de carácter urgente que cada uno de nosotros, líderes, congregantes, nos comprometamos a escudriñar la palabra de Dios y vivir según sus enseñanzas, como lo hacían los nobles de Berea en el libro de Hechos. Solo así seremos verdaderos testigos de su gracia y viviremos siempre sumergidos en su verdad dentro de un mundo oscuro en el que estamos. Asimismo, la segunda cualidad de un predicador que ha determinado valorar la ley de Jehová es, número dos, la segunda es guardar la ley de Jehová. Número dos es guardar la ley de Jehová. Alguien que está comprometido y ha determinado valorar la ley de Jehová, la guarda. Volvamos nuestras miradas una vez más ahí a Esdras capítulo 7, versículo 10. Y ahí continúa diciendo, después de haber leído que Esdras había preparado su corazón, dice que era para inquirir la ley de Jehová y para cumplir con la ley de Jehová. Cumplir la ley de Jehová. El Señor Jesús dijo en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, si me amáis, guardarás mis mandamientos. Si hay amor por Jesús, lo principal es guardar sus mandamientos. El apóstol Pablo declara la importancia de esto en Romanos capítulo 2, versículo 13. Diciendo acerca de esto, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquellos que son justificados en Cristo Jesús, apuntándole a los israelitas de su tiempo. La dedicación de guardar la ley de Jehová no era solo una rutina intelectual, amados hermanos, en ese tiempo, en el tiempo de Esdras. Implicaba una transformación interna a través de la fe en Jehová y su palabra. Y además, esto trae una acción constante y refleja un compromiso sincero y profundo a obedecerla. Practicar la justicia y el derecho, como se menciona en Génesis capítulo 18, versículo 19, es más que solamente leer la palabra. Es llevar a cabo las ordenanzas, los estatutos y los decretos que Dios había establecido. como leemos en Levítico capítulo 20. Si quieren, vuelvan ahí, Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, el versículo 22, dice así: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. No es simple y llanamente un ok, me gusta. Y no significaba guardar que, oh, ponían la Biblia encima de la mesa de dormir, o que podían decir, yo siempre tengo mi Biblia conmigo y la cargo en mi maleta. El guardar implica algo más que simple y llanamente tener cerca la palabra de Dios. Significa llevarla a cabo, ponerla por obra, practicarla. Ser una persona que practica la ley significa que está constantemente realizándola. Solo piensa en un momento en esto. ¿Qué hacen ahorita que está la Copa América y la Eurocopa? Aquellos que les gusta el fútbol. Piensa en un momento esto. ¿Qué hace un deportista? Un deportista a ese nivel que practica el fútbol es alguien que está constantemente, diariamente, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, practicando el deporte. No lo hace una o dos veces a la semana. No lo hace una sola vez cuando va los domingos a practicar, ¿verdad? Constantemente está realizando ejercicios relacionados con el deporte, entrenamientos, estrategias. Estudia lo que el director técnico le está diciendo que debe de hacer. Está constantemente hablando con otros compañeros acerca de eso. De esa manera es como un cristiano debe de guardar y practicar la ley de Jehová. No es el domingo, no es una vez a la semana, es constantemente y a diario. Y eso era lo que Dios estaba llamando, Jehová estaba llamando al pueblo Israel, y que no hizo, a pesar de que, como acabamos de ver, estaba bien establecido. No guardaron sus estatutos y sus ordenanzas, ni las pusieron por obra. Y después vino la catástrofe, la que hablamos al comienzo. Y esto era algo fundamental para Esdras. Él entendía que no había otro camino, porque si no, el pueblo de Israel iba a volver a estar mal delante de Dios. Y las consecuencias podrían ser peores. Esdras estaba convencido internamente de que debía de hacer la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios, de practicar la palabra de Dios. Y que esto implicaba un compromiso completo y auténtico con la voluntad divina para su vida y la del pueblo de Israel, que estaban volviendo del cautiverio a Jerusalén. La situación de Israel tras generaciones de silencio profético y corrupción en el liderazgo religioso hacía aún más cruciales los cumplimientos de la enseñanza de la ley de Dios. Al igual que en nuestros días, amados hermanos, en donde se habla de la palabra de Dios, pero se habla de solo beneficios y no de compromisos, en donde se predica desde el púlpito o aún a la hora de compartir el evangelio cosas como: si me escuchas, Dios va a bendecir tu vida y solo tienes que hacer esta oración. Al igual que en el tiempo de Israel, vivimos en una generación en donde está oscuro, y en la poca luz que hay del evangelio, lamentablemente, es un evangelio diluido, es un evangelio corrompido, del cual ni siquiera lo guardan, siendo más fácil de llevar. El guardar los estatutos y los juicios era la misión de Esdras, porque era lo necesario para que Israel pudiera vivir bien delante de Jehová. Recordemos, amados hermanos, la decadencia espiritual que sucedió en el tiempo de los judíos, la decadencia moral, la falta de fe, eran intensos. Podemos ver en el libro de Nehemías, después cuando tengan tiempo, Nehemías capítulo 13 habla acerca de cómo habían matrimonios con los enemigos y matrimonios con otras personas que Jehová claramente en su palabra había dicho, no lo hagan, no se junten. Y ellos hicieron caso omiso a eso y por eso vinieron las consecuencias y la debacle. Es por eso mismo que Esdras permaneció firme en su propósito de cumplir la ley de Jehová, confiando en que su diligencia y la fidelidad mostrada por él a través de Jehová atraería la mano favorable de Dios sobre él y sobre su misión. Y sabemos que fue así. No siempre sucede de esa manera. Lamentablemente, muchos buscan otros placeres. Muchas personas quieren solamente los beneficios de la ley de Jehová, pero no el guardar, sacrificándose, no para salvación, sino para estar bien con Dios, por agradecimiento a Dios, por amor a Dios. Todos quieren la parte bonita y le huyen a lo difícil que es negarse a uno mismo, tomar nuestra cruz y seguirlo cada día. Hay gente que ha entregado su vida para estudiar diferentes carreras y no es malo. Se me viene a la cabeza, hay un conocido tecnólogo, biomecánico, ingeniero biomecánico, que también tenía la profesión, tenía el hobby de ser alpinista de aquí en los Estados Unidos. Hugh Hurt, él dedicó su vida a aplicar su conocimiento que había estudiado durante muchos años acerca de biomecánica y de la biónica para mejorar la movilidad de los seres humanos. Él mismo experimentó la pérdida de ambas piernas en un accidente de escala a los 17 años de edad. Y por eso él fue impulsado a estudiar y dedicar su vida diariamente a poder desarrollar prótesis avanzadas, lo cual él logró. Pero increíblemente estas prótesis no solamente le permitieron a él caminar de nuevo, todo lo que estudió tuvo su fruto, todo lo que dedicó su vida y todo lo que él practicó tuvo fruto en su propia vida, sino que también logró ayudar a otros que pasaron por la misma situación. Actualmente es un destacado líder en el campo de la biónica y dirige el grupo de biomecánica en MIT, en un laboratorio donde se enfocan en el desarrollo de tecnologías de rehabilitación avanzadas. Su trabajo ha tenido un impacto significativo en la vida de individuos con discapacidades físicas y ha facilitado la recuperación y la movilidad y la mejora de la vida y la calidad de vida de todos estos individuos. Ahora, ¿Qué precio tuvo que pagar? No fue tanto el que él haya perdido sus piernas, porque hay muchos que han perdido sus extremidades. El precio que él pagó fue dedicar su vida a practicar constantemente, estudiar y buscar el camino dentro de la biomecánica, dentro de todo lo que embarga las prótesis. ¿Y cuál fue el fruto? El fruto fue que muchos han sido beneficiados por esto. Ahora yo me pregunto y les pregunto a más hermanos, ¿cuánto más invertirlo en esto? En la palabra de Dios. ¿Cuánto más fruto trae el hecho de que nosotros podamos guardar su palabra y predicar su palabra? ¿Cuánto más nosotros somos llamados del mismo modo que Esdras, que a vivir según los mandamientos de Dios para no desviarnos de la verdad, para no ser engañados y para poder traer beneficio a otras personas que están alrededor de nosotros? No existe tal cosa que yo soy salvo y no voy a perder mi salvación y me meto en un cuarto y déjenme vivir mi vida de la manera que yo quiera. Esa persona no ha sido salvada verdaderamente por el Espíritu Santo. Recuerden que hemos sido llamados a seguir este camino con compromiso y fidelidad. Todos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo vivieron para morir. nosotros necesitamos vivir como si estuviéramos muertos, reconociendo de que a Él es el único que le debemos todo. Y al igual que Esdras, amados hermanos, nuestro deber es guardar su palabra. No podemos enseñar lo que no estamos viviendo. Bueno, hasta aquí hemos visto las dos de las tres cualidades del predicador que ha determinado valorar la ley de Jehová. Número uno, vimos que escudriña la ley. Y número dos, es que guarda la ley. Finalmente vamos a ver la tercera cualidad de este día. Número tres, instruir con la ley. Un predicador que ha determinado valorar la ley de Jehová, instruye con la ley de Jehová. Volvamos ahí al capítulo 7 de Esdras, el versículo 10, una vez más. Capítulo 7, versículo 10, volvemos al final de ese maravilloso versículo que estamos estudiando. Y continúa diciendo Esdras: y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Está la parte final del versículo 10 y subraya la importancia de instruir con la ley de Jehová, destacando que esta instrucción no es solo un acto superficial, sino que apunta a un proceso profundo y continuo, constantemente. La palabra enseñar implica no solo transmitir conocimiento, sino también guiar en la comprensión y la aplicación de estos preceptos divinos. Esdras entendía de que no había otro camino, de que necesitaba estar constantemente recalcando la palabra de Dios al pueblo de Israel, porque si no, se iban a desviar. Ahora, la enseñanza, según lo que leemos aquí, es de sus estatutos y sus decretos. Algunos le llaman juicios. Esdras indica que abarca todos los preceptos, ceremoniales como los morales. Esdras mismo es presentado como un maestro de justicia en estos versículos, en estos pasajes bíblicos. Pueden leer el libro de Esdras, cogido de la mano el libro de Nehemías, así como Primera y Segunda Crónica, que muchos piensan que fue Esdras el autor. Pero están entrelazados y te van a ayudar a entender cuál era la manera en cómo vivía Esdras. Miren, volteen la página ahí a Nehemías capítulo 8. Miren ahí Nehemías capítulo 8. Miren lo que dice ahí en el libro de Nehemías capítulo 8. Versículo 2, hablando acerca de la lectura de la palabra al pueblo, dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, hablando acerca de predicación. El tipo ahí se pasó todo ese tiempo. Y continúa diciendo: en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Sema y hay otros nombres más de quienes estaban. Pero Esdras sabía lo que estaba haciendo. Esdras entendía lo que estaba haciendo. Y Esdras estaba dispuesto en su corazón, como vimos, a enseñar, a predicar, a instruir. Después de haber guardado los estatutos y los decretos de Jehová. No solamente lo enseñaba, sino que lo vivía, como lo vimos. Este enfoque de vivir lo que enseñaba respaldaba, por medio del estudio profundo de las Escrituras, una garantía auténtica de efectividad por medio de él, por medio de él, de su parte. En otras palabras, él sabía que su papel era hacer lo que Dios lo había mandado, predicar de la manera que Dios lo había mandado, hablar de la manera en que Dios lo había mandado. Esdras entendía que el conocimiento, la obediencia y la instrucción son aspectos interdependientes del ministerio, están relacionados, que cada uno de ellos debe de ser cultivado con diligencia y en el orden correcto. No es yo digo lo que yo quiero, lo que a mí me gusta o como a mí me gusta o lo que más pego para que todos se rían o para que me aplaudan. Yo tengo que predicar la palabra y nada más. Ahora, hablando acerca de decretos y estatutos, permítanme, y con esto vamos cerrando. Cuando habla acerca de los decretos, se refiere a las regulaciones de conductas designadas para la comunidad, para el pueblo de Dios. ¿Cómo deberían de hacerlo? Por eso es que vemos tantos decretos en el libro de Levíticos o aún en Deuteronomio. Eran prescripciones claras que habían sido comunicadas al pueblo de Dios, mientras que los estatutos, por otra parte, son ordenanzas, son deberes y derechos determinados por la autoridad de Dios. En otras palabras, lo que haces y sus consecuencias delante de Dios. ¿Quieres saber acerca de eso? Lee Deuteronomio capítulo 28. Moisés claramente le dijo a la segunda generación de israelitas, antes de entrar a la tierra prometida, esto es lo que deben de hacer, porque si no va a sucederles esto. Y si hacen esto, así les va a ir. Y aún así, hicieron lo que quisieron y vemos qué es lo que pasó. Hermanos, la influencia de Esdras marcó un punto crucial en la historia del pueblo judío, estableciendo un modelo de la enseñanza y la perseveración de la ley de Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia, este enfoque también enfrentó desafíos, como lo conocemos. La tendencia hacia un legalismo excesivo que desvía el verdadero espíritu de la ley, que es mostrar el pecado, como nos lo dice Pablo en Romanos capítulo 7:7, en donde dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley muestra el pecado, la ley es imposible de ser cumplida, pero la ley es a la que debemos de buscar para conocer nuestra condición. Ahora, nosotros que estamos al otro lado de este pacto, nosotros que estamos al otro lado de la historia, entendemos y conocemos claramente de que el único varón que pudo con la ley de Jehová es Jesús, el Cristo. Eso debe traer doble ánimo a nuestras vidas, reconociendo de que si algo vamos a poder hacerlo, tenemos a alguien que pagó por nosotros y hay alguien que nos ministra para que podamos realizar lo que Él nos ha llamado a hacer. La labor de enseñanza de Esdras refleja un compromiso con la palabra de Dios, pero nosotros tenemos un compromiso mayor con la palabra de Dios porque tenemos a aquel que cumplió la palabra de Dios, aquel que pudo satisfacer todas las demandas de la ley y los profetas. Jesucristo fue claro al decir que Él no vino a quitarla, Él vino a cumplir la ley y a los profetas. Y de la misma manera, nosotros con la mente puesta en Cristo entendemos que nosotros podemos guardar la ley de Jehová y que podemos instruir a otros a través de la ley de Jehová, pero primeramente cuando escudriñamos la ley de Jehová, esa va a ser un cambio en nuestras vidas. Bueno, hermanos, en este día hemos visto tres cualidades de un predicador que ha determinado valorar la ley de Jehová, como vimos en la vida de Esdras. Acabamos de ver que Esdras escudriñaba, guardaba e instruía con la ley de Jehová. Entonces, la pregunta final que viene a nuestra mente es, ¿qué de nosotros? Esdras es un ejemplo valioso a seguir, con todos los principios y con todo lo que él realizó a través de su vida, nos ayuda a motivarnos a entender cómo debemos de escudriñar, cómo debemos de guardar y cómo debemos de enseñar con su palabra. Pero todo esto, amado hermano, no puede salirse si no lo hacemos en el poder de su Santo Espíritu. Nosotros que estamos en el otro lado de la historia conocemos y entendemos el ministerio del Espíritu Santo. Conocemos y entendemos que necesitamos guardar su palabra, que necesitamos vivir al pie de su palabra. Solamente en la palabra de Dios, en la ley de Jehová, encontramos los beneficios de la salvación de nuestra alma por medio de Jesucristo y los beneficios para este tiempo en esta tierra y en la vida eterna. La pregunta con la que cerramos es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Solamente Dios nos puede ayudar a incorporar estas cualidades en nuestras vidas. Pero asimismo, no podemos vivir apartados de estas cualidades. Necesitamos ser cada uno de nosotros fieles a lo que Él ha llamado que hagamos. Nosotros tenemos un ejemplo en Esdras, capítulo 7, versículo 10. Pero también tenemos un llamado en Mateo 28, 18. Ahora tenemos un mayor ministerio, como les dije antes. Mayores promesas por medio de Jesucristo. Pero ese Jesucristo nos ha mandado a ir y predicar el Evangelio a todas las personas, a todas las naciones. Y aquí en este país tenemos a todas las naciones en un solo país. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Estamos verdaderamente cumpliendo con el mandato divino de predicar la palabra de Dios? Pero amado hermano, no me digas si sí o si no, si primero no la has escudriñado, si primero no has buscado guardarla, si primero no estás buscando instruir a los que están más cerca de ti. Esto no es un llamado solamente para los pastores. Este es un llamado para todo el pueblo de Dios. Recuerden cómo terminó el pueblo de Israel aún después de cómo Esdras les habló, les predicó, les enseñó y les moldeó cómo debería de vivirse. Llegaron al extremo de crucificar al Señor Jesucristo. Y tú y yo decimos, no lo haremos. Amén por eso, si no lo hacemos. Pero recordemos que seguimos sus caminos, sus estatutos y sus decretos y a Él le debemos nuestra vida. Que Dios nos ayude a poder cumplir con lo que Él espera de nosotros para su gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo el resto de este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos animas y nos impulsas a poder seguir el ejemplo de otros hombres y mujeres que encontramos en tu palabra. Padre, gracias porque sin ti y sin el sacrificio de Jesucristo, todo esto sería imposible. Ayúdanos a poder ser fieles, a cumplir nuestro ministerio, a predicar el Evangelio, para la gloria de tu nombre y el beneficio de tu pueblo. Oramos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.